Mayo en el 45,48% frente a 26,16% del mismo mes de 2022 y al 45,36% de abril, debido a las alzas en los alimentos y la restauración, informó la Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI. El organismo estatal no recoge la evolución de los precios en el mayoritario y mejor surtido mercado informal de Cuba, más propenso a la inflación debido a su falta absoluta de regulación y a la fuerte escasez de productos básicos en el formal. Según la ONEI, el índice de precios al consumidor aumentó en mayo un 3,64% con respecto al mes anterior. No existen datos sobre la evolución en el mercado informal cubano, donde algunos precios de productos básicos se han doblado en los últimos 12 meses. Algunas estimaciones independientes situaron la inflación del mercado informal en 2021 en torno al 500%. En los últimos 12 meses, la moneda cubana ha pasado en el mercado informal de 113 CUP por dólar a los actuales 200, según la tasa de cambio que elabora el medio no oficial El Toque. Cuba atraviesa una grave crisis económica desde hace más de 2 años, algo que se evidencia en la escasez de productos básicos como alimentos, medicinas y combustible, la dolarización parcial de la economía, una profunda depreciación del peso, prolongados y frecuentes apagones y un fuerte incremento de los precios. Y las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos hacen esfuerzos adicionales para reclutar a más personal. Y como nos explica Adriana Arévalo, solo la Marina estadounidense conseguirá su meta de reclutas este año.
Las fuerzas navales se quedarán cortas este año en 6.000 individuos y el ejército y la fuerza aérea en aproximadamente 10.000. Expertos atribuyen la falta de interés entre los jóvenes al temor a verse expuestos en un conflicto armado y a la dificultad para cumplir con los requisitos. En el caso de la fuerza aérea, además de exámenes médicos y una revisión judicial, los candidatos deben demostrar sus conocimientos sobre ciencias, matemáticas e inglés.
De 17 a 39 años tiene que superar la prueba ASVAB y lograr la calificación equivalente a lo que necesitamos en la fuerza aérea.
Cada rama de las Fuerzas Armadas ofrece sus propios beneficios. La Fuerza Aérea, una de las más competitivas, incluye el pago total de cualquier carrera universitaria, un salario estable, ayuda para comprar vivienda y la agilización del proceso de ciudadanía para aquellos inmigrantes que ya tienen estatus legal o residencia.
Si tiene 2 años de vencimiento, puede inscribirse e incorporarse al ejército, particularmente la Fuerza Aérea. Es un proceso acelerado para convertirse en ciudadano porque, para mantenerse en ese servicio, que es nuestro objetivo, tiene que ser ciudadano estadounidense.
Para muchos jóvenes recién graduados de la secundaria, la opción de enlistarse resulta atractiva.
Los beneficios de la universidad. Creo que es mejor que tener becas porque las becas solo pagan ciertas cosas, mientras que las ayudas militares pagan todo.
Con estrategias como el apoyo de jóvenes recién enlistados o de otros reclutadores que pertenecen a las comunidades étnicas a las que buscan atraer, los reclutadores de todas las ramas militares buscan incentivar el interés de nuevos reclutas alrededor del país. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
La primaria presidencial de la oposición venezolana será autogestionada tras las acciones que llevaron a desestimar el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La Comisión Nacional de Primaria anunció que la primaria presidencial de la oposición venezolana prevista para el 22 de octubre se llevará a cabo de manera autogestionada, ante la decisión de la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista de renovar la directiva del Consejo Nacional Electoral, lo que es considerado una táctica del gobierno y complica el escenario de contar con la asistencia técnica del organismo. Un comunicado de la Comisión Nacional de Primaria, leído por Jesús María Casal, presidente rector del proceso, aclaró que a pesar de que estuvieron esperando por una respuesta formal favorable del CNE para contar con su asistencia técnica, desde hace varios meses venían trabajando en el escenario de una primaria autogestionada, por lo que continuarán en la tarea de identificar y preparar centros de votación autogestionados.
Ejemplo de ello es la solicitud que dirigimos el 16 de mayo a las juntas regionales para que hicieran una pesquisa preliminar con el objeto de identificar lugares destinados a centros autogestionados, lo cual nos permite tener hoy un punto de partida para la tarea de definir los centros de votación que finalmente se habilitarán para la elección primaria. Y solo será posible alcanzar el éxito una actitud de cooperación.
Varios precandidatos presidenciales, entre ellos Enrique Capriles, manifestaron su respaldo a la decisión.
Nosotros apoyamos y ratificamos que las decisiones que toma la Comisión Nacional de Primaria tienen nuestro respaldo y nosotros las vamos a acompañar. Sabemos que hicieron un gran esfuerzo. Sabemos que insistió hasta más no poder en hacer uso de nuestro derecho.
La oposición venezolana mantenía marcadas diferencias en cuanto al escenario de que el Consejo Nacional Electoral ofreciera asistencia técnica a la elección primaria por considerar que representaba un riesgo para la identidad de los participantes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de la programación de Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. El autocontrol, un buen ejemplo del cual es la capacidad de resistirse a la tentación de escoger una recompensa en favor de una recompensa mejor, pero más tardía, es una habilidad vital que sustenta la toma de decisiones y la planificación futura eficaz. Se sabe que el autocontrol está vinculado a la inteligencia en humanos, chimpancés y sepias. Cuanto mayor es la inteligencia, mayor es el autocontrol. Para comprobar el autocontrol de 10 pájaros de la especie Garrulus glandarius, el equipo de Alex Schnell de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido diseñó un experimento inspirado en un test pionero llevado a cabo en 1972, en el que se ofrecía a los niños participantes la posibilidad de elegir entre una golosina inmediatamente o dos del mismo tipo si esperaban un rato. En vez de las golosinas empleadas con esos niños, se ofreció a los pájaros pan, queso y larvas de insecto de un tipo que gusta mucho a esas aves, más incluso que el pan y el queso. Los pájaros tenían que elegir entre el pan o el queso, disponibles inmediatamente, o aguardar a tomar una de esas larvas que podían ver, pero a la que solo podían acceder tras un retraso, cuando se levantaba una barrera. ¿Serían capaces de resistirse a la tentación de la gratificación inmediata para obtener una gratificación mayor? En los experimentos se probó como una amplia gama de tiempos de demora, desde 5 segundos hasta 5 minutos y medio, antes de que la larva estuviera disponible si el pájaro resistía a la tentación de comer el pan o el queso. Todos los pájaros del experimento consiguieron no ceder instantáneamente a la tentación, pero algunos lograron esperar mucho más rato que otros. El que mayor autodominio demostró fue el llamado J-Lo, que hizo caso omiso de la recompensa inmediata y esperó 5 minutos y medio a obtener la larva. Los que menos autodominio demostraron fueron Dolce y Homer, que solo pudieron esperar un máximo de 20 segundos. Los investigadores también presentaron a los pájaros 5 tareas cognitivas que se utilizaban habitualmente para medir la inteligencia general. Los pájaros que obtuvieron mejores resultados en estas tareas también consiguieron esperar más tiempo a la larva. Esto indica que el autocontrol está relacionado con la inteligencia en estas aves. Los resultados de este estudio constituyen la primera evidencia de un vínculo entre el autocontrol y la inteligencia en las aves, y demuestran que el vínculo entre la inteligencia y el autocontrol existe en especies animales muy distintas, lo que sugiere que ha surgido de manera independiente varias veces a lo largo de la evolución. El estudio se titula Waiting for a Better Possibility y se ha publicado en la revista académica Philosophical Transactions of the Royal Society.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital o en Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología con Danilo Fuentes.
La risa es uno de los impulsos más naturales del ser humano. La mayoría de los bebés comienzan a reír a carcajadas aproximadamente a los 3 o 4 meses, mucho antes de que puedan hablar o caminar. Expresar placer o deleite es algo natural para nosotros, pero no somos las únicas criaturas que se comunican con risas. Investigadores del UCLA han identificado a 65 especies de animales que pueden hacer vocalizaciones de juego, o lo que llamamos risa. Algunas de esas vocalizaciones ya estaban bien documentadas. Sabemos desde hace algún tiempo que los simios y las ratas se ríen, pero otras pueden ser una sorpresa. Junto con una gran lista de especies de primates, las vacas y los perros domésticos, los zorros, las focas, las mangostas y 3 especies de aves también son propensos a la risa. La primatóloga y estudiante de posgrado de antropología Sacha Winkler y el profesor de comunicación Grant Bryant compartieron sus hallazgos en un estudio en la revista Bioacoustics. Los autores exploraron varios sonidos de vocalización de juegos, registrándolos como ruidosos o tonales, fuertes o silenciosos, tono alto o bajo, cortos o largos, una sola llamada o patrón rítmico. Sin embargo, la risa en algunos animales no es tan evidente como en estos zorros y chimpancés. Investigadores de la Universidad de Humboldt, en Berlín, descubrieron que las ratas se ríen cuando se les hacen cosquillas y parecen disfrutar de las cosquillas, ya que las buscan. Pero sus vocalizaciones son ultrasónicas, por lo que es difícil escucharlas sin instrumentos especiales. Un grupo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv, Israel, han conseguido desarrollar un detector de mentiras que mide los músculos de la cara y acierta el 73% de las veces. Según sus inventores, su método es mucho más preciso que otros detectores que se hayan creado antes. A través de su descubrimiento, el equipo de la Universidad Israelí asegura que pueden descubrir si alguien está mintiendo con electrodos. Con ellos pueden monitorizar y medir la actividad de los músculos y nervios. Los detectores de mentiras existentes son tan poco fiables que sus resultados no son admisibles como prueba en los tribunales, porque casi cualquiera puede aprender a controlar su pulso y engañar así a la máquina. Frente a los métodos que se basan en el pulso, el grupo israelí prefirió recurrir a los músculos faciales, que involuntariamente movemos cuando no decimos la verdad. El estudio se basa en la suposición de que los músculos faciales se contorsionan cuando mentimos, y que hasta ahora ningún electrodo ha sido lo suficientemente sensible como para medir estas contorsiones. Según el estudio, publicado en la revista Brain and Behavior, el sistema de la Universidad de Tel Aviv utiliza técnicas de inteligencia artificial para detectar mentiras con base en las señales de electromiografía que llegan con los electrodos. Para lograr este resultado del 73% de efectividad, los investigadores pusieron los electrodos cerca de los músculos de la parte de la mejilla próxima a los labios y en las cejas de los participantes. Estos se juntaron en parejas y por unos cascos les hicieron llegar palabras simples y les pidieron mentir sobre lo que oían. En la prueba, los voluntarios del estudio fueron incapaces de detectar las mentiras, pero la tecnología sí lo logró, con un porcentaje que hasta ahora había sido inalcanzable con otros detectores de mentiras.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, soy Armando Lucas Correa, editor en jefe de People en Español. Y desde Nueva York les mando un saludo a todos los jóvenes en Cuba a través de Radio y Televisión Martín.
Café digital.
Unos ingenieros han creado un chip elástico dotado con un sistema de inteligencia artificial que le permite procesar información de un modo parecido a como lo hace el cerebro humano. La primera aplicación para la que estos ingenieros planean usar este chip es la vigilancia de salud de la persona que lo lleve en una muñequera. La gran ventaja de este dispositivo con respecto a otros parecidos, incluyendo teléfonos inteligentes, es que estos envían los datos para que sean procesados externamente, ya que carecen de capacidad suficiente para hacerlo por sí mismos, mientras que el nuevo dispositivo hace por su cuenta dicho trabajo. En ese sentido, el sistema de vigilancia de la salud basado en este chip es autosuficiente y potencialmente mejor preparado para dar la alarma con más antelación que los dispositivos que requieren el envío de datos a un servidor de Internet o a un servidor distante. El nuevo chip es obra del equipo de Hsin-Hun Hwang de la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. El chip es de tipo neuromórfico, o sea, dotado de una arquitectura bastante parecida a la neuronal de un cerebro. Tal como subraya Hwang, con este avance se ha conseguido tender un puente entre la tecnología vestible y la inteligencia artificial para crear un dispositivo lo bastante potente como para poder analizar in situ los datos de salud de cada cuerpo examinado. Hoy en día, para obtener un informe en profundidad sobre el estado de salud de una persona, es necesario que ésta acuda a un consultorio médico, cuando no a un hospital. Hwang prevé un futuro, quizá más cercano de lo que creemos, en el que el seguimiento de la salud de las personas no necesitaría de tales chequeos, sino que podría ser vigilada continuamente por dispositivos electrónicos vestibles, o sea, para llevarlos puestos como ropa u ornamentos, capaces de detectar enfermedades incluso antes de que aparezcan los síntomas. Los dispositivos, como el creado por el equipo de Hwang, son un importante paso adelante para hacer realidad esta aspiración. Hwang y sus colegas exponen los detalles técnicos de su nuevo chip en la revista académica MAR.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martín. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM@gmail.com.
Instagram.com.
La aplicación y red social Instagram, muy basada en el contenido visual, ha recibido en los últimos tiempos críticas muy duras, según las cuales ejerce en sus usuarios, en particular chicas y mujeres jóvenes, efectos psicológicos nocivos. ¿Hasta qué punto Instagram puede ejercer dichos efectos? Es todavía un tema de debate, pero un nuevo estudio brinda conclusiones que van justo en la dirección contraria de esas críticas negativas. Fanny Gravel Paltry, de la Universidad de la Concordia, en Canadá, y autora del estudio, ha comprobado que el uso habitual de Instagram no es necesariamente perjudicial y que, de hecho, puede en algunos casos resultar beneficioso para mujeres con problemas de salud mental, incluyendo ansiedad y trastornos alimentarios. El estudio se centró en los hábitos en las redes sociales de tres mujeres de Quebec con enfermedades mentales que han incorporado el uso de Instagram a sus hábitos diarios. Una de las mujeres sufre un trastorno alimentario, otra padece ansiedad generalizada y un trastorno alimentario, y la tercera vive con ansiedad, problemas de imagen corporal y traumas relacionados con sus experiencias infantiles de racismo. Todas ellas utilizan Instagram con regularidad como forma de hacer frente a su enfermedad mental, pero de maneras diferentes. Una decidió compartir su proceso de recuperación a través de su cuenta, mientras que las otras dos prefirieron un enfoque más anónimo, como hacer capturas de pantalla, de memes positivos o seguir cuentas con contenido que alivia la ansiedad. El seguimiento reveló que para las tres mujeres, Instagram ha tenido efectos positivos sobre su salud mental. Instagram tiene un efecto tranquilizador en estas mujeres que las ayuda a hacer frente al limitado acceso a recursos de salud mental. Por otro lado, la adopción de hábitos regulares es a menudo el primer paso que las personas que viven con una enfermedad mental pueden dar para mejorar su salud mental, ya sea realizando ejercicio físico, yendo a terapia, haciendo manualidades, escribiendo en un diario o pasando un tiempo en internet de manera constructiva. En ese sentido, Gravel Patrick cree que incorporar Instagram en la vida cotidiana de personas con problemas mentales puede ayudarlas a confeccionar ese programa de actividades regulares.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Chase you anymore.
before.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora.